Bien, creo que el otro día nos quedamos aquí. Sí.
En la página 91 está hablando, comenta que la mayoría de está hablando acerca de las representaciones gráficas. Dice que en la mayoría de los sujetos somos medianamente inteligentes, o sea, que estamos justo en el centro de las representaciones. Pero luego habla de frecuencias relativas, o sea, la proporción en que se da cada puntuación. Y habla que la escala del eje de frecuencias variará entre 0 y 1. Eso. Está justo en el centro.
Sí, ya lo veo ya. Vamos a ver lo que está diciendo. Está haciendo referencia ahí a la curva normal. Entonces, lo que está diciendo es lo siguiente. Yo puedo hacer una representación en marca donde no debe. ¿Dónde está el círculo? Entonces hace referencia a la distribución normal. Yo puedo hacer una distribución de puntuaciones poniendo aquí la media. Entonces, normalmente, lo que está diciendo es todos estaremos en torno a esa media. Cuanto más nos alejemos de la media, encontraremos, estoy haciendo referencia a la inteligencia, encontraremos menos sujetos con mayor inteligencia y menos sujetos o menos inteligencia. Si en lugar de utilizar en la distribución, si en lugar de utilizar las puntuaciones directas, yo utilizo las puntuaciones típicas, es lo mismo. La única diferencia es que aquí tendrá la media que será cero, que es la media de las puntuaciones típicas. No lo dice así, pero eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que no hemos visto la distribución normal. A ti te sonará igual. ¿Sí o no? No, entre 0 y 1, aquí, si tengo una puntuación, la que sea, el 1 correspondería a n más una desviación típica. Correspondería, es lo mismo. O sea, vamos a suponer que yo tengo una media de 50 y una desviación típica de 10. Entonces aquí yo tendría 50 y aquí yo tendría 10. Es lo mismo que esto, lo único que está escrito en distinta escala. En el primer caso serían las puntuaciones directas y en el segundo caso serían las puntuaciones típicas, que no las hemos visto. A eso es a lo que está haciendo referencia. si os fijáis, está hablando en la página anterior, tenéis justo una imagen de la distribución normal, o de la curva de Gauss, o como quieres llamarla. Entonces, todo el rato está hablando de eso. Que en la distribución normal no hemos llegado. La veremos. Pero está hablando de eso. De que sea la escala que sea, la distribución es la misma. La forma de la imagen, la forma de la representación gráfica es igual. Tanto si lo represento con puntuaciones típicas, que es la imagen de abajo, como si lo represento con puntuaciones directas, que es la imagen de arriba, o con otro tipo de puntuaciones. No sé si lo he aclarado o no. Bien, ¿algo más? Creo que nos quedamos aquí el día pasado. Por lo menos aquí me ha traído la pizarra, entonces eso quiere decir que ahí es donde terminamos. Bien, sabemos que una medida de tendencia central era la medida aritmética. Otra medida de tendencia central es la mediana. ¿Qué es la mediana? Aquella que divide a una distribución en dos partes iguales. Aquella que está en el lugar central de la distribución. Si yo tengo... las puntuaciones 5, 8, 23, 32, 45... La mediana es 23, que es aquella puntuación que ocupa el lugar central de la distribución ordenada. ¿No? O sea, no es cualquier puntuación, sino que tenemos que ordenar la distribución para poder hallar la mediana. Bien, de una serie ordenada tal como lo pone ahí.
Y una pregunta. Y ahí, porque hay 6 elementos, pero...
5. ¿Qué pasaría si hubiera 6?
Que son 2 valores.
No, no son 2 valores.
Es la media de los.
La media de los que están en el centro. O sea, si yo añado aquí otro, 60, sería la media de estos 2 valores. Ya sería 28 y media. Sería la mediana. Bien. Entonces, aquí es muy fácil, bueno, ya ha desaparecido, pero vamos, es muy fácil en una distribución muy pequeña encontrar la mediana. Sin embargo, podemos ver otras distribuciones en las cuales es más complicado. Entonces, ¿cómo obtenemos la mediana? La mediana la obtenemos mediante esta fórmula. Luego veremos cómo se halla. Un buen ejemplo. Bien. Es igual al límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Ya va a sacar el significado. El límite inferior en el que se encuentra la mediana. N partido por 2 es el lugar que ocupa la mediana. Justo ocupa el lugar central. Luego, si yo divido el número de observaciones que tengo una distribución, la divido entre 2, tendré el lugar donde está la mediana. F sub A menos 1 quiere decir, nos indica la frecuencia acumulada del intervalo anterior a aquel en el que se encuentra la mediana. F sub i es la frecuencia del intervalo en que se encuentra la mediana. Y a es la amplitud del intervalo. Entonces, para hallar la mediana, ¿qué tendremos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, buscar el lugar donde está la mediana. Porque si no, el resto de valores no sabremos cuáles son. A partir de ahí, ya utilizaremos la ecuación, porque ya esto nos designa cuáles son los valores. Vamos a verlo. Tenemos esta distribución, que es la misma que teníamos a la hora de hallar la media. Entonces, ¿cómo hallaremos cuál es la mediana? Nosotros tenemos, ¿cuántas observaciones tenemos aquí?
¿Cuatro?
¿24, no? Hay 24 valores.
304.
Y 304. Hay 24 valores, pero 304 observaciones. Fijaos que la frecuencia acumulada al final nos da el número total de valores. ¿Qué era la frecuencia acumulada? La que nos indicaba que teníamos el número de observaciones iguales a esta o cualquiera de los inferiores. Eso quiere decir que hay 304 observaciones. Esto es lo mismo que si sumásemos esta columna. O sea, estos son valores. El 5, el 8, el 12, el 15 son valores. Pero el 5 se repite 5 veces. El 8 se repite 2 veces. El 12 se repite 4 veces. Luego, esto no son observaciones. O sea, no son 24 observaciones. Son 24 valores de los cuales tenemos 304 observaciones. ¿Qué haremos para hallar la... ¿dónde se encuentra la mediana?
Dividir
304 entre 2, lógicamente. ¿Aquí va a aparecer otra cosa? Si aparece, no. 304 entre 2 son 152. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la mediana ocupa el lugar 152, ¿no? ¿Dónde está la mediana en esta distribución? ¿Dónde estaría? ¿En cuál de los valores se encontraría la mediana? ¿En él? Entre el 12 y el 13, en el 12 no puede ser porque solo hay 138. Luego estaría en el 13, que son 168, donde está incluido el 152, lógicamente, ¿no? Entonces tendríamos que la mediana está en ese intervalo. Está aquí. Entonces, ahora aplicamos la ecuación que hemos visto antes. La mediana es igual al límite inferior. El límite inferior, el valor es 32. Dijimos el otro día que el límite inferior, cuando las puntuaciones van de 1 en 1, aunque no aparezcan todas, imaginaos, aquí del 32 al 35 no hay ninguna, ni del 28 al 32, pero el 29 tenía una frecuencia 0, el 30 una frecuencia 0, el 31 una frecuencia 0, lo que pasa es que no hace falta ponerlo. Entonces lo que hacemos es que el límite inferior lo obtenemos restando medio punto de esta puntuación. Luego el límite inferior es 31,5. ¿No? El límite inferior de esta puntuación. Más n partido por 2, es exactamente esto, 304 partido por 2. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. La frecuencia acumulada del intervalo anterior es 138. Que será esta que hay aquí. Dividido entre la frecuencia del propio intervalo. ¿Cuál es la frecuencia? O sea, la frecuencia de la puntuación 32 es 30, dividido entre 30. y multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? En este caso, las puntuaciones van de una en una, luego la amplitud del intervalo es 1, que es lo que aparece aquí. Y la mediana sería 31,97. Bien, veamos el ejemplo con las puntuaciones agrupadas, aunque repito, como dije el día pasado, que no tiene ahora mucho sentido hacer esto. Entonces, el lugar que ocupa la mediana es el mismo, es el 152. Luego, aquí, en esta distribución, ¿dónde estaría? Entre en 28, 32, son 152, aquí no llegan a 152, aquí pasan, luego estaría aquí. Entonces aplicamos la misma ecuación y decimos límite inferior. El límite inferior se da 27,5, lo restamos a la puntuación inferior, medio punto. Entonces será 27,5. Es lo que aparece aquí. Más 304 partido por 2, que es lo mismo. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso es 106, ¿no? Que aparece aquí. Dividido entre la frecuencia del propio intervalo. La frecuencia del propio intervalo es 62. Que es la que aparece aquí, por la amplitud del intervalo. En este caso la amplitud del intervalo no es 1, sino es 5. ¿No? Y nos da una mediana igual a 31,21. Como pasaba el otro día con la media, lo que ocurre es que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque perdemos información. ¿Está claro? Seguimos con las medidas de tendencia central. ¿Qué es la moda? La moda es lo que más se repite en una situación, o sea, la puntuación que más se repite en una serie de datos. Entonces, en la misma distribución anterior, aquí se ha eliminado la frecuencia acumulada. ¿Cuál sería la moda?
Doce.
La que ocupa el lugar 12, pero es la puntuación 28 porque es la que más se repite. Tiene una frecuencia de 32 que es mayor que cualquiera de las otras. En la la moda sería igual a 28. En la distribución agrupada, ¿cuál sería la moda?
28, 32.
O sea, sería el intervalo 28-32. Pero si lo tenemos que reducir a una puntuación, sería
30.
Sería 30. Sería la marca de clase. Sería 30. Pero bueno. Repito que esto no tiene en estos momentos hacerlo demasiado sencillo. Bien. Comparación de las medidas de tendencia central. ¿Cuándo utilizamos cada una de ellas? Utilizamos la media siempre que podamos. Siempre que podamos, que no se puede siempre. No se puede siempre. En ella se basan otros estadísticos y es el mejor estimador del parámetro que la mediana o la moda. Esto quizá no lo entendáis, pero bueno, ya llegaremos a entenderlo. Bien, ¿cuándo no se puede utilizar la media? A ver a quién se le ocurre.
Los dos extremos están muy distanciados.
Podría ser, se puede, en ese caso se puede utilizar, aunque a lo mejor posiblemente no se deba, pero se puede utilizar, por ejemplo, en una escala ordinal, ¿no? O en una escala nominal, hombre, mujer, 1, 2, 1,5, ¿qué significa?
Pues
¿Cómo? Por eso, o sea que en la escala nominal no tiene mucho sentido utilizarlo, sino se pueden utilizar frecuencias, ¿no? Bien, entonces, ¿se utiliza la mediana en lugar de la media cuándo? Esto es más importante. La variable está medida en escala ordinal, que es lo que he dicho. Cuando hay valores extremos, que es lo que decías tú, o sea, es preferible utilizar la mediana que la media. Por ejemplo, en este ejemplo que veis aquí, 1, 5, 7, 8, 3, 176, la media es 30. Sin embargo, a nadie, si a mí me dicen tenemos una distribución con una media de 30, pues nadie imagina que pueda ser esta, ¿no? Si no me dan la distribución. Sin embargo, si me dicen que tenemos una distribución con una mediana de 7,5, dices, hombre, pues me da algún tipo de información mejor que la anterior. No mucho mejor, pero bueno. O también cuando existen intervalos abiertos, ¿no? Por ejemplo, pongo ingresos 3001 o más. Aquí yo no puedo utilizar la media, porque de 3001 el más no sé dónde termina. Entonces tendría que utilizar la mediana. Y la moda, ¿cuándo se utiliza? La moda se utiliza cuando la medida está en escala nominal o la mediana se sitúa en un intervalo abierto, en un intervalo de estos. Entonces se utiliza la moda. Bien. Esto en cuanto a las medidas de tendencia central. ¿Alguna pregunta sobre ellas? Entonces pasamos a las medidas de dispersión. ¿Qué es una medida de dispersión? Una medida de dispersión es aquella que nos indica la homogeneidad que hay en las distribuciones de datos que tenemos. Eso es una medida de dispersión. O sea, nos indican si los datos están muy concentrados en torno a un determinado valor o están muy dispersos, o poco concentrados. Entonces, hay medidas de dispersión que nos indican si esos valores, por ejemplo, están muy cercanos a la media, todos ellos, o están muy dispersos o muy lejanos a la media. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas dos distribuciones, la distribución A formada por los valores 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, la distribución B formada por los valores 1, 4, 10, 11, 12, 18 y 21, ambas tienen como media 11. Si lo representamos gráficamente, esta es la distribución A y esta es la distribución B. O sea, no tienen nada que ver una con la otra. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la dispersión. La distribución B tiene una dispersión mucho mayor que la distribución A. Por lo tanto, cuando nos dan una información solo con la media, nos dan muy poca información. Nos tienen que dar algún tipo de información más. Está puesto al revés. Seguimos. Entonces, una medida de dispersión muy elemental o muy inicial es la de rango, recorrido o amplitud total. Se conoce con cualquiera de esos tres nombres. En el libro creo que os ponen amplitud total, creo. Pero cualquiera de los nombres son válidos. ¿Qué es la amplitud total, el rango, el recorrido? Es la diferencia que hay entre la puntuación mayor y la puntuación menor de una distribución. Entonces, la amplitud total es igual a la puntuación mayor menos la puntuación menor más 1. Nadie dice nada.
¿El más 1 es el paquete?
Ah. Sí, si yo no lo pregunto. Vamos a hacerlo muy elementalmente. Entre 1 y 5, ¿cuántos valores hay? La puntuación 1 y la puntuación 5. 4, no. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. ¿No? Si yo digo 4, he quitado 1. O el 5 o el 1. Eso es porque estamos realizando una sustracción y en la sustracción uno de los extremos elimina una de las puntuaciones. ¿Eh? Por eso se añade 1, ¿eh? Para evitar eso. Bien. Entonces, si yo tengo las dos distribuciones anteriores, ¿cuál sería la amplitud total de la distribución A?
Siete.
Siete. ¿No? Y la distribución B. O sea, la distribución A es 14 menos 8 más 1, es 7. Y de la distribución B, 21 menos 1 más 1, 21. Lógicamente tenemos desde el 1 hasta el 21. No están todas las, en esta distribución no están todos los valores, pero podrían estar. Bien, esa es la amplitud total. Otra medida de la dispersión es la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es una medida aritmética, pero es una medida aritmética de los cuadrados de las puntuaciones diferenciales, o dicho de otra manera, de los cuadrados de las distancias de cada puntuación a la media. No. El coeficiente de variación es el cociente que hay entre la media y la desviación típica. Y la varianza es justo el cuadrado, o sea, la desviación típica elevada al cuadrado. Bien. Entonces, esta es la ecuación de la varianza. Este es el símbolo de la varianza. Esto me está diciendo, ese cuadrado, no es que haya que elevar nada al cuadrado, sino ese cuadrado significa varianza. Y es la varianza de X en este caso. El subíndice me dice que estoy hallando la varianza de X, que es igual a la suma de cada puntuación menos la media elevada al cuadrado, dividido por el número de puntuaciones. Escrito de otra manera es exactamente igual. Esto, X, esta X minúscula, sería la diferencia entre cada puntuación y la media. Y a esta puntuación se le suele llamar, o se le llama, se le denomina puntuación diferencial. O sea, la diferencia que hay entre cada puntuación y la media de una distribución es la puntuación diferencial. O sea, esto es lo mismo que esto otro. Si yo tengo la distribución B, que es la anterior, ¿cuál sería la varianza hallándola de esta manera? Pues sería 1 menos 11 menos 10 elevado al cuadrado, 4 menos 11 menos 7 elevado al cuadrado, 10 menos 11 menos 1 elevado al cuadrado, 12 menos 11 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, 18 menos 11, 7 elevado al cuadrado y 21 menos 11, 10 elevado al cuadrado. O sea, restamos a cada puntuación, le restamos la media y el resultado lo elevamos al cuadrado. Y lo dividimos por el número de observaciones, que en este caso son 7. Y la varianza de esta distribución es 43,14. Saber lo mismo. No sé si me he ido hacia atrás. Bien, no aparece la otra, pero la otra, el resultado de la varianza sería 4. No sé por qué no aparece. Me la he comido. Bien, entonces, si nosotros tuviéramos otra distribución C que tuviera estos valores, en lo cual la media es 135, nosotros podemos hallar la varianza. y la varianza de esta distribución sería, primero hallamos las puntuaciones diferenciales, 125 menos 135 menos 10, 128 menos 135 menos 7, 134 menos 135 menos 1, 135 menos 135, 0, 136 menos 135, 1, 142 menos 135, 7 y 145 menos 135, 10. Hemos hallado las puntuaciones diferenciales. Si hallamos la varianza, vemos que es 43,14, que era exactamente la misma varianza que hemos hallado en la distribución anterior, cuyos valores eran 1, 4, 10, 11, 12, 18 y 21. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la varianza es independiente de la cuantía de los valores. O sea, lo que nos da la varianza no tiene que ver con los valores absolutos, sino que tiene que ver con la dispersión. Por eso, la varianza es la que nos da la dispersión. Bien, ahora va a parecer una un poco complicada, pero olvidaos de ella y fijaos siempre en el final. Por definición, la varianza, aquí en vez de S he puesto una sigma, una letra griega, es igual a los cuadrados de las puntuaciones diferenciales divididos por el número de observaciones. Y desde aquí hasta aquí lo que se hace es desarrollar esta ecuación. O sea que eso olvidaos. Pero es para que veáis que a partir de aquí nosotros hemos llegado aquí. De manera que esta es normalmente la fórmula o la ecuación que vais a utilizar, no esta. Pero que es lo mismo que la anterior. Y la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Bien, si nosotros hallásemos la varianza mediante esta ecuación, tendríamos este resultado. O sea, es la suma de la diferencia entre cada puntuación y la media elevada al cuadrado. En este ejemplo, aquí, en esta columna aparece cada puntuación menos la media, que la media es 12,5, aquí aparece la frecuencia, olvidaos de ella, sería menos 7,50, 8 menos 12,5 menos 4,50, etc. Estos serían las puntuaciones diferenciales. Si las elevamos al cuadrado, tendremos estas puntuaciones. La suma de estas puntuaciones es 133,5. Dividido entre 6 observaciones me da una varianza de 22,25. Vamos a hallar lo mismo, pero con esta ecuación. Exactamente igual que la anterior. Entonces, lo que hacemos es elevar al cuadrado las puntuaciones, que es lo que nos dice aquí, y luego sumar las puntuaciones. Entonces, la suma de las puntuaciones elevadas al cuadrado es 1071, aunque el 1 casi no se ve ahí. 1071, que es el que aparece aquí. Dividido entre n, que es el número de observaciones, menos la suma de las puntuaciones, que sería 75, que es lo que aparece aquí, dividido entre las puntuaciones elevado al cuadrado. Me da 22,25, exactamente igual. Pero lo que vais a utilizar habitualmente es esto, no la otra puntuación.
¿Y no es más que la otra?
Hombre, cuando tienes 6 puntuaciones, sí. Pero cuando tienes 500, la cosa se complica. Y la desviación típica, como he dicho antes, es la raíz cuadrada justo de la varianza, que es 4,72. Bien. Esta es la misma distribución que llevamos arrastrando desde el principio, del mismo ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos la varianza, es igual a la suma de las puntuaciones elevadas al cuadrado. Hemos elevado las puntuaciones al cuadrado y su suma es 25.717. Perdón. No es esto. Entonces, ¿por qué no es eso? Porque las puntuaciones al cuadrado las tenemos que multiplicar por su frecuencia. O sea, hay 5 puntuaciones que valen 5. Luego es 5 elevado al cuadrado, pero multiplicado por 5. O sea, sería lo mismo que sumar 5 veces 25 al cuadrado, ¿o no? Eso es el principio del producto. Y en vez de sumar 105 veces 25 al cuadrado, pongo una suma de 5 veces, lo que hago es 25 al cuadrado por 105, ¿o no? Pues aquí estamos haciendo lo mismo. Elevamos al cuadrado, ¿y cuántas veces hay que repetirlo? Pues el número de veces que está repetida la puntuación. Entonces, la suma de las puntuaciones al cuadrado es 321.062. Dividido entre n, que n es lo mismo que antes, 304. Menos la suma de las puntuaciones, que la suma de las puntuaciones también habrá que multiplicarla por la frecuencia. Luego nos dan 9.478. Dividido entre 304 y hallamos la raíz cuadrada. Nos da 9,17. Esa es la desviación típica. Y esta sería la varianza. Sería lo mismo. Ahora viene el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es la desviación típica dividida entre la media y multiplicada por 100. El coeficiente de variación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque directamente nosotros no podemos comparar la dispersión a partir de la desviación típica. ¿Por qué? Porque hemos visto que la desviación típica no depende de los valores, sino que depende de la distribución. Entonces, el coeficiente de variación lo que hace es comparar esa desviación típica con la media. Y ahí sí que podemos comparar la dispersión de distintas distribuciones. En este caso, sería 9,17, que es la desviación típica, dividido entre 31,18, que es la media, es 29,41. Eso es el coeficiente de variación.
¿Este coeficiente para qué has dicho que sirve?
Para comparar distintas distribuciones, aunque tengan distintos valores. Antes hemos visto, porque hemos puesto la misma desviación típica o la misma variación, hemos visto que con valores muy distintos no obteníamos la misma varianza o la misma desviación típica. Sin embargo, cuando no son iguales, no sabemos cómo compararlos. Entonces lo que hacemos es dividirlo entre la media para hallar el coeficiente de variación. Es el que se utiliza para comparar. Cuando en vez de una distribución continua nosotros tenemos una variable dicotómica, la variable dicotómica que es...
¿Pero es una cosa o es otra? Pues eso.
Una variable es aquella que únicamente puede adquirir dos valores, ¿no? En este caso le llamamos 0 o 1. Bien, entonces la media se obtiene de la misma manera. O sea, sería el número de ceros por cero más el número de unos por uno dividido por n sub cero más n sub uno. Entonces esto desaparecería, entonces nos quedaría n sub uno partido por el total. ¿Eso qué quiere decir? Que es la proporción. Entonces la media de una variable dicotómica es la proporción de unos. O sea, el número de unos dividido entre el total de observaciones que tenemos. Esa es la media. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de P, que es el número de unos, por Q, que sería la proporción de ceros, o el complementario de la proporción de unos. Bien, esto no os aparece ahí, sino que aparece más tarde, me parece, que son las puntuaciones centiles y demás. Aparecen las puntuaciones individuales. Pero bueno, vamos a meterlo aquí, ya que hemos hablado de la mediana. ¿Qué es una puntuación cuantil? Una puntuación cuantil es aquella que nos indica la posición que ocupa una observación dentro de una distribución. Si nosotros dividimos la distribución en 100 partes, tendríamos los centiles, que el centil nos indica la proporción de observaciones que están por debajo de una dada, o el porcentaje de sujetos, puesto que está dividido en 100 partes, el porcentaje de sujetos que hay debajo de una puntuación dada. Por ejemplo, el centil 68 nos indicaría que el 68% de la distribución está por debajo de la puntuación que obtenga un sujeto que tenga ese centil. Si el sujeto que tiene el centil 68 en una distribución tiene la puntuación 7, quiere decir que el 68% tienen esa puntuación o menor. O sea, están por debajo de ese sujeto. Bien, si nosotros dividimos la distribución en 10 partes, entonces tendremos, es prácticamente lo mismo que el centil, lo único que está dividido entre 10. O sea, el decil 1 se correspondería con el centil 1. El decil 2 se correspondería con el centil 10. El decil 3 con el 20 y así sucesivamente, ¿no? Perdón, el decil 1 se corresponde con el 10, el decil 2 con el 20, el 3 con el 30 y así sucesivamente. O sea, es prácticamente la misma lógica, lo único que hemos dividido en 10 partes en lugar de en 100. Cuartil es aquel que divide la distribución en 4 partes, ¿no? El primer cuartil, el cuartil número 1, que deja por debajo de sí al 25% de los sujetos. El cuartil 2, que deja al 50%. Y el cuartil 3, que deja por debajo de sí al 75%. Y por fin estaría la mediana, que ya lo hemos visto, que deja siempre por debajo de sí al 50%.
¿Centil y percentil es lo mismo?
Sí, es lo mismo. No sé cómo lo llama ahí en el texto, si lo llama percentil o centil. Sí, es exactamente lo mismo. Bien, por ejemplo, ¿qué centil corresponde a una puntuación? Tenemos la misma distribución que llevamos arrastrando desde el principio, y entonces lo primero que tenemos que hacer, lo mismo que en la mediana, es buscar el lugar donde está el centil que se nos pide. Entonces, en este caso, nosotros queremos saber qué centil corresponde a una determinada puntuación. Bien. Entonces, aquí tenemos, el centil se da igual a la frecuencia acumulada correspondiente a la puntuación o intervalo inmediatamente inferior a la puntuación cuyo centil buscamos. Esto es la frecuencia acumulada sub i. F sub x es la frecuencia de la puntuación cuyo centil buscamos, que sería esta. N, el número de sujetos de la muestra. Y en este caso, es exactamente lo mismo que esto, pero en vez de poner este paréntesis, se pone esto, que es lo mismo. Entonces, si nosotros buscamos qué centil corresponde a la puntuación 26, nosotros tenemos la puntuación 26 aquí, ¿no? Esa es la puntuación 26. Entonces, nos dice, es igual a la frecuencia acumulada del intervalo anterior. La frecuencia acumulada del intervalo o puntuación anterior es 81. Más 0,5 por la frecuencia de ese intervalo, que es 25. multiplicado por 100 y dividido por 304. Nos da 30,76. ¿Eso qué quiere decir? Que a la puntuación 26 le corresponde el centil 30,76, que interpretado nos dice que por debajo de la puntuación 26 está el 30,76% de las puntuaciones. Están por debajo de la puntuación 26. Si queremos hallar la puntuación que el centil que corresponde a la puntuación 12, la buscamos y esa puntuación está aquí. Por lo tanto, será igual a la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 7, más 0,5 multiplicado por la frecuencia del intervalo, que es 4, multiplicado por 100 partido por 304. Es 2,96. Eso nos dice que el 2,96% de las puntuaciones son menores a 12. Eso es lo que nos dice un centil. Si lo hiciéramos, y vamos a hacerlo rápidamente, con datos agrupados, sería lo mismo. La puntuación que corresponde al centil que corresponde a la puntuación 26 estaría aquí. Luego, la frecuencia acumulada del intervalo anterior es esta. La frecuencia del intervalo es esta y nos da un centil de 25,49, que es algo distinto al anterior. Y el centil que corresponde a la puntuación 12, que estaría en este intervalo, es igual a la frecuencia del intervalo anterior, que es 5, más 0,5 por el intervalo la frecuencia de ese intervalo, que es 6, y nos da un 2,63. Bien. Eso cuando queremos hallar un centil que corresponde a una puntuación, pero cuando queremos hallar una puntuación que corresponde a un centil, que suele ser lo más habitual, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar, o sea, la ecuación es lo mismo que la de la mediana. Lo único que en vez de n partido por 2, como hemos distribuido, como tenemos dividida la distribución en 100 partes, tenemos que hallar qué lugar ocupa hallando el porcentaje. Bien, es exactamente igual que la mediana. Vamos a verlo en la práctica. ¿Qué puntuación corresponde al centil 67? Primero hallamos el lugar que ocupa el centil 67, que sería 304 por 67 partido por 100. Hallamos un porcentaje, simplemente. Y ocupa el lugar 203,68. Entonces, el 203,68, ¿dónde estaría? Estaría en ese intervalo. Por lo tanto, el centil que corresponde es igual a frecuencia límite inferior del intervalo, 37 menos 0,5, 36,5, más el lugar que ocupa, que es exactamente este, menos frecuencia acumulada del intervalo anterior, esto es una edad de lo que hemos dicho antes de la media, partido por la frecuencia del intervalo, 23, multiplicado por la amplitud del intervalo, 36,92. Entonces, el centil 67 le corresponde una puntuación de 36,92. Y acabamos con esto. En puntuaciones agrupadas, podéis ver que es exactamente igual.